¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global en la segunda parte de este programa para hablar con Gonzalo Ruiz Tobar, periodista de la agencia alemana de noticias DPA, sobre el proceso de desarme de la FARC en Colombia y cómo se manejan los otros focos de violencia que lamentablemente todavía persiste, ¿no? Y cómo se puede construir la arquitectura de la paz, que es la propuesta del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos para que la negociación con la FARC no quede solamente sobre el papel. Gonzalo, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, Ramiro.
A ver, estamos en un momento que se creyó que no iba a llegar, ¿no? Yo recuerdo, porque algún seguimiento periodístico hice del proceso, incluso llegué a hablar con un comandante en La Habana, y había dudas, idas, venidas. Este comandante llamado Pacho Chino, apodado Pacho Chino, estamos preparados para la paz. Pero yo recuerdo que en esa entrevista publicada acá en La República, me dijo en un momento, cuando yo le pregunto sobre si van a entregar las armas, no me quiso responder. Me dio larga, se fue por otro lado y, sin embargo, hace la semana pasada ya se confirma la entrega de armas. ¿Cómo crees que hemos llegado hasta ahí, algo que no se creía posible?
Que no se creía, yo creo que hubo muchos momentos de coyuntura. Hay que tener en cuenta que son 53 años. Uh-huh. Y yo particularmente tenía 5 años cuando comenzó la actividad de las FARC, así que uno ya ha transcurrido toda la vida con la presencia de las FARC, ¿no? Efectivamente fue un camino con muchísimos tropiezos, boicoteado desde las fuerzas de la derecha, que generaba mucha desconfianza en sí por los antecedentes de las FARC, que no eran confiables, pero que finalmente se condujo gracias a, y eso hay que decirlo, ¿no?, gracias a una persistencia y a una terquedad del presidente Juan Manuel Santos, que encontró un interlocutor adecuado en Rodrigo Londoño, Timochenko. Y finalmente se produjo lo que ocurrió ahora, la semana pasada. Es un hecho realmente espectacular porque las FARC han desaparecido como guerrilla, no han desaparecido como grupo, porque las FARC a partir de ahora van a comenzar a ser un movimiento político legal, pero como guerrilla han desaparecido. Ahorita quedan en poder de las FARC unas muy pocas armas que sirven para protección de los líderes y que serán entregadas el 1 de agosto.
Todos se van a entregar.
Se van a entregar todas, se van a entregar todas. A partir de ahí surge nuevos problemas, ¿no? Uh-huh. Que va a ser la seguridad de estos líderes. No nos olvidemos que durante el proceso con Belisario Betancur en 1982, en el que se formó la Unión Patriótica, que fue un partido ligado al Partido Comunista, hubo 5.000 asesinados de la Unión Patriótica, sí, ¿no? Es decir,
y por eso es que la FARC vuelve al monte.
Y por eso volvieron al monte, porque en esa época el acuerdo de paz no incluía la entrega de armas, entonces ellos estaban haciendo simultáneamente lucha política. Ellos llegaron al Congreso, Luciano Márquez estuvo en el Congreso, por ejemplo, que es ahora uno de los principales jefes de la negociación, pero en ese momento no hubo protección para lo que eran las fuerzas de la Unión Patriótica, ¿no? Vamos a ver cómo se da el momento, porque la coyuntura es difícil. Hay una presencia muy fuerte de la derecha radical en Colombia, y una derecha radical que goza de apoyo popular. Viene un proceso electoral que va a girar en torno al tema de la paz y que va a girar en torno a el proceso que Álvaro Uribe dice que es la conducción de Colombia hacia el castrochavismo.
Es una cosa exagerada, por decirlo menos, ¿no?
Totalmente, ¿no? Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de política sabe que Santos no es un izquierdista, Santos
para
es un
nada.
Hombre de derecha, un hombre de derecha liberal. Yo lo asemejo ideológicamente mucho al presidente Kuczynski. Además, la izquierda colombiana, y especialmente la izquierda que proviene de las FARC, no tiene ahora una posibilidad alguna de tener un éxito electoral apabullante, en el sentido de que su propuesta política está bastante desprestigiada. Eso sí, las FARC tendrán por lo menos 10 congresistas.
Es parte del acuerdo, ¿no?
Porque eso hace parte del acuerdo. Tendrá derecho de hacer política y podrá participar. No se sabe aún si lo hará individualmente o lo hará aliado con otras fuerzas de izquierda o incluso de centro, ¿no?
¿Podría ocurrir eso? ¿Que vaya en alianza con otros grupos?
Lo más posible, sí. Lo más posible es que vaya en alianza con otros grupos de izquierda.
¿Con el Pueblo Democrático, quizás?
Con sectores. Lo que pasa es que el Pueblo Democrático está tan fragmentado que ya ni siquiera se puede hablar del Pueblo Democrático.
Se parece, ¿no? Frente Amplio, ¿no?
se parece pero en más partes incluso, ¿no? Porque hay tres grandes sectores, ¿no? El que respalda a Jorge Robledo, que digamos es el sector más radical, el que respalda a Clara López, que es el sector mucho más dialogante, en el sentido de que incluso Clara López fue ministra de Juan Manuel Santos, ¿cierto? Y el que sigue a Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá y que tiene un discurso más a la bolivariana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Lo que sería un hit de pronto, sorpresivo, sería la posibilidad de que las FARC entraran en un inmenso bloque pro-paz, en el que también estén incluidas las fuerzas del gobierno, ¿no? Del partido de Santos, que es el partido de el Partido Social de Unidad Nacional, y partidos que apoyaron al proceso, como el Partido Liberal. Pero eso todavía está en.
Sería
en
posible, terreno eso sería sorprendente, ¿no?
Sería sorprendente, pero podría ser una respuesta a lo que está ocurriendo desde el otro lado, que es la alineación de los enemigos de la paz, de los enemigos del proceso de la paz, para ser más exactos, liderados por Uribe. Cierto, que está uniendo a todas las fuerzas que se opusieron al proceso y que son de origen distinto, están ahora claramente bajo el liderazgo de Uribe, que por constitución no puede ser candidato presidencial, pero que sí tiene, es el gran varón electoral de Colombia y es importantísima la posición que la suma, ¿no?
Y además del Centro Democrático, ¿algún otro movimiento se podría unir a este bloque uribista, digamos?
Sí, de hecho ya está unido con un sector del Partido Conservador, que es el que comanda el expresidente Andrés Pastrana. Tú recuerdas que Andrés Pastrana
estaba en contra del proceso de paz.
Sí, después de que él hizo un proceso de paz bastante permisivo, en el que errático y permisivo, en el que las FARC tomaron mucha fuerza, en el que las FARC se burlaron absolutamente del Estado colombiano. Ahora fue después un enemigo de la paz, del proceso de paz, y ahora es un aliado permanente de Álvaro Uribe, ¿no? Y también están las fuerzas ultraconservadoras, ¿no? Las fuerzas ultraconservadoras que están representadas, entre otros, por el ex procurador Alejandro Ordóñez. Uh-huh. Alejandro Ordóñez es un hombre católico, radical, un hombre que quema libros, literalmente quema libros, desde su época de juventud él hacía en la universidad organizaciones en las que quemaba libros, ¿no?
¿Qué libros? Libros marxistas.
Libros de García Márquez, por ejemplo, ¿no? Porque porque García Márquez era de izquierda. Es un tipo bastante peligroso, es un tipo con una posición bastante homofóbica.
Pero misógina. Y ellos son los que introdujeron en el referéndum el tema de género, en el sentido de criticar una parte del texto que se refería al tema de género, y nuclearon detrás de ellos a la población más ultraconservadora en términos de familia.
Exactamente, género. Exactamente. En el referéndum tuvo mucho que ver en el resultado. Acordémonos que el referéndum fue derrotado por una mínima diferencia, y hubo mucha mentira abierta o posverdad, como dirían ahora en Estados Unidos, ¿no? En la que se hablaron de cosas absolutamente absurdas, ¿no? Como que ese proceso de paz dirigía a Colombia hacia un camino comunista, cosa que no tenía ni pies ni cabeza, o que prácticamente llevaba a la homosexualización de Colombia, ¿no? O sea, algo así como una versión colombiana de con mis hijos no te metas, pero más radical, si se quiere.
Y ahí todo ese mare magnum, digamos, en torno al proceso de paz ya ha culminado con la FARC, ¿no? Pero hay otro foco, ¿no? Las bandas criminales, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, o sea, y te dejo la pregunta acá porque tenemos que hacer un corte, pero en la segunda parte lo que quisiera es que veamos cuáles son esos otros focos y cómo puede ser exitoso el proceso llevado con la FARC.
Yeah.
¿De acuerdo? Perfecto. Volvemos en 2 minutos para seguir hablando con Gonzalo Ruiz Tobar de la agencia DPA. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá en Tiempo Global en la segunda parte de esta conversación con Gonzalo Ruiz Tobar, periodista de la agencia DPA, sobre la culminación del proceso de paz con la FARC y los focos de violencia que todavía sobrevive. Entonces, se cierra ese capítulo con la FARC, se va a terminar de cerrar con la entrega de estas cuantas armas que todavía están allí, ¿no? Pero prácticamente ya no es un grupo armado. Pero existe el Ejército de Liberación Nacional, que está negociando con el gobierno. Dentro del Ejército de Liberación Nacional hay facciones, ¿no? Existen las bandas criminales vinculadas al crimen organizado. Y en medio de esto ocurre un atentado en el baño de mujeres del Centro Comercial Andino, que es un centro emblemático de Bogotá.
Sí.
¿Cómo podemos descifrar esta coyuntura y este hecho tan monstruoso?
Hay demasiados actores de la violencia en Colombia. Hay que entender que la política en Colombia siempre ha transcurrido en medio de la violencia. Ni siquiera es un fenómeno del siglo XX, es un fenómeno del siglo XIX.
Nosotros, está en la novela de García Márquez. Pues.
Sí, claro, nosotros tenemos la violencia política en el ADN, y eso no es fácil de superar. Efectivamente, quedan varios grupos como anotas. En primer lugar está la otra guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla mucho más pequeña que las FARC, pero que tiene sus focos de acción. Con el ELN hay un proceso de conversaciones ahora en el que ya se empieza a hablar también de una tregua, de un silenciamiento de las armas. El problema con el proceso del ELN es que seguramente o casi definitivamente no va a alcanzar a desarrollarse durante el gobierno de Santos, y por lo tanto habría que saber quién va a ser el sucesor de Santos y qué importancia le va a dar al arreglo con el ELN. Uh-huh. Pero por otro lado están las BACRIN, ¿no? Las bandas criminales, que es lo que tú anotas. Las bandas criminales tienen su origen en el paramilitarismo.
Claro, como restos del paramilitarismo.
Sí, el paramilitarismo, que además nació como una supuesta respuesta armada a la guerrilla, pero que resultó siendo mucho más cruel y sanguinario que la guerrilla misma. Cuando las FARC se desarticulan, o mejor dicho, pierden su presencia, las BACRIN asumen un papel absolutamente delincuencial, dedicándose al narcotráfico, a la extorsión, al tráfico de terrenos y a todas las figuras delictivas que se te puedan ocurrir. Son varios grupos, asesinan a líderes sociales permanentemente, sobre todo a líderes sociales del área del Pacífico, ¿no? Uh-huh. De ciudades como Buenaventura, Tumaco, departamentos como el Chocó, debido a que están vinculados al narcotráfico y quieren limpias esas áreas para poder sacar cocaína.
¿Estarían vinculados, por ejemplo, a los cárteles de la droga?
Sí, están definitivamente vinculados a los cárteles de la droga y tienen como característica una extraordinaria crueldad, ¿no? Como ya no persiguen ningún objetivo político, como ya no tienen ninguna careta de ese tipo, lo que hacen es absolutamente actuar en contra de la población civil. No va a ser fácil desmontar al Bakrín porque son organizaciones supremamente poderosas. Yo aclaro que cuando hablamos de las Bakrín es un término genérico, pero hay varias, por ejemplo, la oficina de Envigado, el cartel del Golfo, que son organizaciones que tienen una estructura muy fuerte y que curiosamente están conformadas en la estructura militar tanto por ex paramilitares como por ex guerrilleros, porque hay mucho ex guerrillero que desencantado con lo que pasaba en sus fuerzas, cuando ya se dieron cuenta que era una utopía que la guerrilla se tomara el poder por medio de las armas, pasó a integrar las organizaciones paramilitares, y ahora muchos de estos tipos crueles, que sanguinarios, que operan en Urabá, que operan sobre todo en el lado pacífico, en el lado occidental del país, muchos de esos jefes son ex guerrilleros
de la FARC,
del ELN y de un grupo que se desmovilizó antes, que es el Ejército Popular de Liberación, que era el grupo de origen maoísta.
Ahora, ¿qué puede hacer el Estado colombiano con las bandas criminales? ¿Las puede negociar con ellos? Parece que no es algo que esté sobre la mesa.
No es algo que esté sobre la mesa, primero porque no hay un discurso político de parte de ellas. Claro. Además, entonces no habría de dónde agarrarse. Son gente que no quiere el poder con intenciones políticas, sino sí, con intenciones aparentemente delictivas. Y por otro lado está el aspecto moral, ¿no? Las FARC, el ELN, uno puede discrepar absolutamente de ellos, pero había un trasfondo político en su accionar, ¿no? Entonces, las Bakrín moralmente no te dan posibilidades de negociar con ellos. Ahora, las Bakrín, por obvias razones, están interesadas en que la guerra continúe, en que la violencia continúe, porque en ese escenario de caos, de desorden, ellas pueden operar mucho mejor, ¿no? El atentado al que te refieres en el centro comercial andino, que es un centro comercial muy importante,
sí, claro,
sigue sin aclararse, a pesar de que hay nueve presos integrantes de una supuesta organización que
nueva,
se llama,
¿no?
Sí, se llamaría Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, que aparentemente está conformada por células del ELN que se oponen a cualquier proceso de paz, unidas a unos sectores anarquistas aparentemente nuevos en la figuración, pero eso es apenas una hipótesis.
Sí, no está comprobado que hay una pertenencia a esos grupos.
No se sabe, porque también pueden ser las Bakrín, y también pueden ser, y eso hay que decirlo, pueden ser sectores del aparato estatal interesados en crear un ambiente de zozobra. Como dijimos ya, se nos viene un proceso electoral, y en ese proceso electoral van a estar los uribistas. Y los uribistas saben que su mejor escenario es la violencia, porque su discurso es contra el miedo.
Claro.
Su discurso es dar seguridad. Entonces, si hay miedo, si se persiste el miedo, si la gente está aterrorizada, es probable que la gente
opte por
el camino de la mano dura, ¿no? Entonces, al uribismo, y eso hay que decirlo, al uribismo no le conviene ahorita que haya un proceso tranquilo, pacífico.
Ahora,
sino que haya este ambiente de caos.
¿Qué tendría que hacer el Estado colombiano? Pero hay una cosa que está en el acuerdo, que es una política de Juan Manuel Santos y de los negociadores, denominada arquitectura para la paz, ¿no? Y que consiste, según entiendo, en mandar, no es solo, digamos, vigilancia policial para que no haya violencia, sino es desarrollo en la zona, ¿no? Mandar profesionales a las zonas donde van a estar potencialmente que estuvieron muy golpeadas por la violencia. ¿Cómo va eso? ¿Eso va a ser posible? ¿Hay una ruta para la paz que se puede transitar en medio de todos estos problemas?
Sí, debería haberla, pero va a depender mucho de las elecciones del año entrante, ¿no? De cómo el nuevo gobierno enfoque el asunto, ¿no? Ahora, es la única salida, ¿no? Dar desarrollo a esas zonas que siempre han estado al margen del Estado. Es más, hay zonas que están extrañando mucho a las FARC, ¿no? Porque las FARC imponían el orden en esas zonas, y con la desaparición de las FARC, esos terrenos han sido ganados por las BACRIN, ¿no? Y ahora entonces hay mucha gente en determinadas poblaciones que extrañan a las FARC, ¿no?
Y ahora es el Estado el que tiene que poner el orden, ¿no?
Entonces es la falta de presencia del Estado. Mira, yo he leído estudios que hablan de que para que los colombianos podamos hablar de una paz definitiva, tenemos que esperar más o menos un siglo.
Un siglo.
Dios, porque hay muchos factores involucrados. Y esto es un siglo, si se trabaja todo el siglo en pro de la paz, lo cual no es necesariamente una garantía, ¿no? Así que, por el momento, lo que hay que celebrar es que la mayor guerrilla, la guerrilla más antigua, la mayor de Colombia, ha dejado de serlo. Y yo creo que eso, en medio de todo, hay que celebrarlo, ¿cierto? Pero no nos debemos hacer mayores ilusiones en el sentido de que la violencia se va a detener. Hay una disminución de la violencia, pero no se va a detener la violencia.
Todavía tenemos un pequeño tiempo, Marjorie. Un minuto. Rápidamente, ¿hay información sobre quiénes son los delfines políticos de Santos y de Uribe para las elecciones?
Hay un proceso de elección de candidatos. En el uribismo hay varios candidatos, precandidatos, digamos, pero el problema con el uribismo es que ninguno de sus precandidatos tiene el nivel de Uribe, ¿no? Entonces,
el arrastre popular, digamos.
Ninguno. Todos son personas más bien tibias, de poco reconocimiento popular, opacas. No creo que se la jueguen con Ordóñez, porque es una carta demasiado vergonzante.
¿Con Zuluaga tampoco? ¿Con
Oscar? No, Zuluaga ha quedado muy golpeado a raíz de lo de Odebrecht. Porque Zuluaga apareció como recibió, entonces él
para la campaña, ¿no?
Ha salido de la cúpula, ¿no? Está Carlos Holmes Trujillo, por ejemplo, pero son figuras que no son de primer orden. No importa, es Álvaro Uribe el que las está manejando. Ahora, el que sí tiene mucha fuerza en este momento es Germán Vargas Lleras,
que sería el candidato de Santos.
No, él no va a ser el candidato de Santos. Él está. Es que Germán Vargas Lleras es un tipo que se ha movido mucho en la ambigüedad.
Era ministro de Santos, ¿no?
Fue vicepresidente de Santos, pero jamás apoyó el proceso. Es un hombre de derecha, guardó silencio, tampoco lo atacó. Llegado el momento, se retiró. Él podría representar al uribismo, pero no creo que lo haga porque es una personalidad demasiado fuerte y creo que a Uribe no le gustaría eso.
Ok, muchas gracias. Se nos ha quedado algunos temas en el tintero, Gonzalo. Gracias por venir a Tiempo Global. Amigos, esto ha sido todo por hoy en este programa. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes.